Oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. No hay nadie como tú. Nosotros agradecemos mucho que nos das la oportunidad de reunirnos y juntos leer tu palabra. Y hoy te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a leer, a escuchar tu voz en la lectura. Que tú cumplas tu palabra que es viva y poderosa. Que nos transformes. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Estamos viendo las historias del Antiguo Testamento. Estamos viendo la historia ahorita del pueblo de Israel, que era esclavo en Egipto. Y después salieron de Egipto y están en el desierto viajando a la tierra prometida. Y los tenemos en el desierto. No sé por cuánto tiempo más van a estar. Bueno, sabemos cuánto tarde su viaje, pero no sabemos cuánto nosotros vamos a estarlo viendo. La historia de hoy, pienso que empieza así. Ellos están en el desierto caminando con sus hijos y ya no tienen nada de todo lo que trajeron de Egipto, que no era mucho, pero no tenían nada que aparte de las cosas que pueden llevar. ¿Qué piensas? Ponte en su lugar. ¿Cuáles serían unas palabras que describirían cómo cree que ellos sentían en ese momento? Unas descripciones, una palabra por ahí. ¿Cómo sentían ellos a caminar por el desierto con el calor? Cansado, enojado, ¿qué más? ¿Alguien dijo sed? ¿No? Bueno, yo dije sed. Las respuestas son correctas, pero la palabra de hoy es sed. Ellos sentían cansados y molestos y todo lo que uno siente cuando viaja y no tenían sed. Imagina eso, están caminando por un desierto. Imagina lo irritable que uno se pone cuando está viajando por larga distancia y todos se ponen irritados en el mismo carro. Y eso que tiene carro, aire acondicionado y pueden pasar por la gasolinería y comprar sodas. Y ellos no tenían nada de eso. Estaban caminando en el desierto sin tener nada que podían tomar. Ya no tenían agua, tenían sed. Sed, como alguna vez ha comido comida muy salada antes de dormir, como nadie quiere decirlo en voz alta, pero como pizza, una buena pizza antes de, yo sé, es malísimo hacer eso, pero una buena pizza o nachos o taquis o algo rico, algo bien rico, pero saladísima, y la comes y sientes culpa porque comiste eso antes de ir a acostarte y sabe que no es bueno, pero te vas feliz a dormir. Y como a las 3 de la mañana, ¿te ha pasado eso? A las 3, 4 de la mañana te despiertas con sed y tienes que tomar agua. Y aunque estás bien dormido, te levantas porque tienes que... Y recuerda cómo se siente esa agua. Esa agua que tomas a medianoche cuando tienes sed y has dormido después de comer tanta pizza. Y te comes tu pizza y después la sed y el agua. Y es como más dulce que nunca. El agua más rica que nunca, es mejor agua que más que uno puede tomar. Uno quisiera que en la mañana el agua tendría el mismo sabor, pero no, porque ese es un momento mágico, que solo después de comer pizza y acostarse y despertarse a medianoche sabe así el agua. Eso es tener sed. Pero ellos tenían sed que era mucho más que eso, porque estaban caminando afuera en el desierto. No solo había comido comida salada, estaban afuera y no tenían nada de agua, nada que tomar. Y lo que hoy vamos a ver en la historia es que Dios les da agua, les da agua a su pueblo. En Éxodo, la historia está en Éxodo 17, del 1 en adelante. Va a estar en la pantalla, lo puedes ver en tu Biblia, yo lo voy a leer de mis notas. Éxodo 17:1. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés. Y cuando dice pueblo, están hablando de miles y miles de personas. Y discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo? Le dijo Moisés, ¿por qué tienten al Señor? Pero el pueblo tuvo sed ahí y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos ha hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué haré con ese pueblo? ¿Un poco más? ¿Me apedrearán? Entonces el Señor dijo a Moisés, pase delante del pueblo, Toma contigo a alguno de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel y puso a aquel lugar en nombre de Masa. Prueba y Mariba, contienda, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? La idea grande de esa historia es así, Dios da vida, Dios da vida. En ese momento el agua era la vida, sin agua iban a morir y Dios les dio agua, los mantuvo vivos. Pero más grande que eso, esa es la idea grande de la historia, pero más grande que el agua y la roca, la piedra, la peña, más grande que eso, aún más grande es lo que ellos hicieron con Dios, ¿no? Porque ellos juzgaron a Dios. ¿Vieron eso en la historia? Ellos empezaron a juzgar a Dios. Ellos, según el juicio de ellos, Dios no los estaba cuidando. Porque no tenían lo que necesitaban. Dios no era justo. No era justo que los había sacado de un lugar donde tenían por lo menos agua y los había traído a ese lugar donde no tenían agua. No, y no los estaba guiando bien. Porque él los pudo haber llevado a un oasis o a un lugar donde había agua en el desierto. Pero no, estaban en un lugar sin agua. Dios no era justo, no era bueno y no los estaba cuidando bien según ellos. Ellos estaban juzgando a Dios y al parecer, ellos tenían la razón en su juicio. Al parecer, la sed que tenían les convenció. Dios no nos está cuidando. Dios no es bueno. Dios no es fiel. Dios nos va a matar aquí. Vamos a morir. Y quejaron contra Dios. Bueno, ¿quejaron contra quién? Físicamente quejaron contra Moisés. Pero ¿quién era Moisés? Solo el representante de Dios. Él estaba siguiendo los órdenes de Dios. ¿Quién los había traído hasta ese lugar? Era Dios. ¿Quién pudo haber dado o quitado agua? ¿Quién estaba en control de todo? ¿Quién controla todo? Es Dios. Dios es quien hace todo. Ellos estaban por quejarse contra Moisés. Estaban quejándose contra Dios. Cosa que, si se fijaron en la historia, Moisés le llamó la atención y le dije, no están quejando contra mí. No están discutiendo conmigo. Están discutiendo con el que manda. Él es quien da agua. No, yo, y por hacerlo, por quejar contra Dios, ellos empezaron a pensar en qué hubiera sido mejor. Ellos empezaron a prácticamente tomar el lugar de Dios, porque ellos estaban sentándose en juicio sobre Dios, juzgando a Dios, el juez, el gran juez de toda la tierra. Ellos estaban juzgando a Dios, ellos, quejando contra Él, y después empezaron a prácticamente decir, si tú no vas a guiarnos bien, nosotros vamos a empezar a tomar nuestras propias decisiones. Mejor hubiera sido quedarnos en Egipto. Nosotros sabemos mejor que tú. Nosotros prácticamente tomar el lugar de Dios y por eso merecían morir, porque esa es la definición de la rebeldía, ¿no? Ellos, Dios es el Dios del universo. Ellos no entendieron todos sus planes, lo que Él estaba haciendo, no, en el momento no captaron su capacidad de proveer para ellos, que le pudo haber dado aguas, bueno, hizo, le dio agua así en un instante. No recordaron en ese momento todo lo que acababa de hacer Dios con ellos. Ellos no lo honraron, no lo estaban honrando como Dios. Y por eso merecían morir, porque eso es la rebeldía. Y la rebeldía contra Dios era tomar el lugar de Dios, sentarse en juicio sobre Él y decidir que Él no es bueno ni justo y no está al mando y mejor tomo la rienda de mi vida, tomo mis propias decisiones. Dios los hubiera matado a todos en ese momento. Eso hubiera sido justo, ¿no? Leyendo la historia, no es cierto que después de que como hablaron mal contra Dios y quejaron de Dios y en vez de estar sumisos, como se les subió la soberbia. Y si la historia hubiera terminado con Dios matando a todos, ¿qué hubiera dicho? Está bien, lo merecían. Pero no lo hizo. Dios les dio vida. En vez de matarlos, les dio vida. Les perdonó su pecado porque no lo mató en el momento. Les dio vida espiritual. Y también les dio vida física. Les dio agua. Dios les dio vida. Y si preguntas, ¿dónde aparece Jesús en esa historia? Pues esa historia es diferente de las otras que hemos visto hace un momento, porque en esa historia, en el Nuevo Testamento, dice, hay un verso que dice que Jesús estaba allí. Vamos a ver, Bueno, en 1 Corintios 10, del 1 en adelante, mire lo que dice el apóstol Pablo de esa historia. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube. ¿Recuerdan la semana pasada? La nube, el fuego, todos pasaron por el mar, ese mar rojo. Está hablando de ellos en este viaje. En Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Esto vamos a ver el próximo domingo. Regresemos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Entonces Moisés golpeó a la peña, a la roca ahí, y dice, salió agua de esa roca, sí, pero realmente ¿de quién salía el agua? Era de Jesús. Y ahora recuerden la historia, Éxodo 17, 6. En medio de la historia, ¿qué dice Dios a Moisés cuando lo manda a la roca, a pegar la roca? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo estaré ahí delante de ti, sobre la peña en Horeb. Jesús estaba ahí. Y era de Jesús. Jesús les dio el agua. Jesús les dio vida. El agua salió de una roca física, pero en realidad esa agua salió de Jesús. Jesús, de Jesús salió vida. De Jesús recibieron esa agua. La recibieron de Jesús. Entonces, la idea grande de esa historia es que Jesús da vida. Jesús da vida. Y esa historia de la roca y el agua, al agua que tomaron ellos y saciaron su sed. Esa es una sombra de algo más grande. La presencia y la vida de Jesús trajo agua a ellos, trajo vida a ellos. Es una sombra de algo más grande para nosotros, algo de la misma roca, del cual salió agua para ellos. De esa misma roca sale vida para nosotros. Nosotros, porque nosotros, necesitamos vida también. Igual que los israelitas, nosotros necesitamos vida. Nosotros tenemos sed. No de la sed que tienes cuando comes pizza en la noche y te duermes y te despiertas con sed. No es esa sed, pero por adentro sabemos que hay algo más. Sabemos que tenemos necesidad. Sabemos que nos falta algo y algo dentro de nosotros, algo que no podemos saciar por nosotros mismos, y buscamos saciarlo por otras fuentes. Tenemos necesidad. ¿Sabe por qué tenemos necesidad? ¿Sabe por qué tenemos ese vacío, ese sed espiritual? Porque nosotros, igual que ellos, juzgamos a Dios. Tú y yo juzgamos. No, yo nunca juzgaría a Dios. Lo hacemos. Nosotros juzgamos. Como los israelitas, cuando cosas malas nos pasen, ¿qué sentimos? Pensamos que Dios no nos está cuidando, por lo menos en ese instante. Él no me está cuidando. Cuando todo se ve perdido, pensamos que no nos está guiando bien a saber cómo llegué aquí. Porque si Dios me hubiera estado guiando, si Él me hubiera estado llevando a donde, ¿cómo es que llegué aquí? Cuando no conseguimos lo que nosotros pensamos que merecemos, ¿qué pensamos? Que Dios no es justo. ¿Cuándo has pensado que Dios no te estaba tratando bien? Que Dios no era justo. No contestes, pero piense, porque todos hemos sentido eso, y aunque no lo decimos en voz alta, lo sentimos y lo pensamos y sentimos aislado de Dios, y aunque no decimos no hiciste, sentimos y nos apartamos porque Él no nos está cuidando como pensamos que nos debería cuidar. Y al parecer, muchas veces parece que tenemos la razón, como ellos, parecía que tenía la razón, porque en ese vida sufrimos, en esa vida tenemos problemas, en esa vida las cosas no nos salen bien, nos salen mal muchas veces, pasamos por dolor y tristeza y dificultades, y si no estoy describiendo tu estado hoy, estoy describiendo nuestro estado hace poco, o el estado futuro, porque todos pasamos por malos momentos en la vida, y en esos momentos pensamos que Dios no está cuidando de nosotros como debería. No nos está dando lo que Él podría con una sola palabra darnos y resolver y hacernos sentir bien. ¿Y qué hacemos? Quejamos contra Dios. Y si otra vez dice, no, yo nunca quejo de Dios. Me quejo de la vida. Me quejo de las cosas que me están pasando. Me quejo de trabajo y los compañeros de trabajo y de la familia y de mi esposo y de mis hijos y de mis papás y de dinero y las cuentas. Y me quejo de muchas cosas, pero nunca, nunca me quejo de Dios. Oh, sí, si no quejamos de Dios, ¿sabe por qué? Porque toda queja es una queja contra Dios. Igual que en la historia, cuando ellos quejaron, se quejaron contra Moisés, Moisés dijo, no, no, tu pelea no es conmigo, tu problema no es conmigo, es con Dios. Él es quien manda y piensa en nuestra vida, de las cosas de que nos quejamos, ¿quién nos da esas cosas? ¿Quién nos da todo lo que tenemos? ¿Quién ordena nuestra vida? ¿Quién puede cambiar las cosas, aún las cosas malas de nuestra vida con una sola palabra? Es Dios. Entonces, cuando nos quejamos de nuestra vida, estamos hablando, estamos quejando, a final de cuentas, de aquel que puede controlar todo, quien controla y ordena y tiene del rey del universo, que Él no nos está dando lo que queremos o lo que pensamos que merecemos. Toda queja es una queja contra Dios. No tienes ni en tu mente, no tienes que contestar esa pregunta, pero si quieres sentir convicción, solo contesta la pregunta en tu mente. ¿Cuándo fue la última vez que te quejaste de algo? Quejamos contra Dios cuando nos quejamos de nuestra vida y hacemos lo mismo que ellos. Cuando sentimos que Dios no nos está llevando por donde debe llevarnos y la cosa no está saliendo bien como que quisiéramos que salieran, tomamos nuestro camino, nuestro propio camino, tomamos el control, decimos, hubiera sido mejor, sería mejor, yo voy a tomar mis propias decisiones, no voy a consultar con Él porque Él no está respondiendo, Él no está haciendo lo que debería de hacer, yo voy a encargarme de mi propia vida y por lo tanto, igual que los israelitas, nosotros merecemos la muerte, por eso sentimos vacío espiritual, porque tomamos el lugar de Dios, nos sentamos en juicio sobre Dios, quejamos de la vida que Dios nos ha dado. Nos ponemos en el lugar del rey del universo y le quitamos de su lugar en nuestro corazón y en nuestra vida y merecemos la muerte. Esa es la rebeldía que merece la muerte. No entendemos los planes de Dios, no captamos su capacidad de proveer, no recordamos lo que Él ha hecho antes, no lo honramos como Dios y merecemos la muerte física. No merecemos nada en la vida. Si tú dices, no es justo lo que me ha pasado en la vida, cuando yo digo eso, yo tengo que decir, es cierto, no es justo, pero no por la razón que yo digo que no es justo, no, yo no merezco nada, yo merezco la muerte y si Dios me da vida y si Dios me da muchas cosas buenas, decir que no es justo cuando algo pasa que no me gusta, no, es justo, yo merezco eso y mucho más porque yo merezco la muerte y el rey del universo, de la muerte y el rey del universo me ha dado vida y me ha dado una vida y me ha dado una familia y me ha dado muchas cosas, merezco la vida, la muerte física, por rebelar contra Dios, por quejarme de Él, por sentarme en juicio sobre Él. Y merezco la muerte eterna. Ese es el castigo que Dios da. Por eso Dios manda gente al infierno. ¿Por qué? Porque rebelamos contra Él y tomamos su lugar y merecemos la muerte. Y igual que los israelitas, Dios nos ofrece vida, vida en Jesús. Como los israelitas recibieron vida en forma del agua que salió de la roca, Jesús nos ofrece vida. Mira algo que dijo Jesús cuando Él estaba en la tierra. En Juan 4, verso 1. Recuerda, la roca, Jesús, de quien salió el agua que dio vida a los israelitas. Mira lo que Él va a decir de sí mismo y de nosotros y de lo que nosotros podemos recibir de Él. En Juan 4, 1. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía, bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob había dio a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado de camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, vegetema, agua. Jesús, agua. Ella vino a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. La ironía, ¿no? El que dio agua, la roca que dio agua a todos los israelitas pidiendo agua porque él tenía sed. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado, ¿qué? Agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La roca Jesús nos da agua viva, nos da agua de vida, nos hace vivir. Esa es la idea grande, que Jesús da vida a nosotros también. No solo era la roca que dio agua a los israelitas, no, Jesús la roca da vida eterna, da agua de vida a nosotros. Eso es lo que recibimos cuando entramos en Jesús, cuando nos entregamos a Él, cuando nos arrepentimos y nos bautizamos. Recibimos vida, recibimos la perfección en esta vida. Su vida perfecta está puesta sobre nosotros y somos la perfección o la justicia de Dios. En los ojos de Dios somos perfectos en esta vida, recibimos vida de Jesús. En vez de nuestra rebeldía, Dios ve la perfección de Jesús cuando mira a sus hijos. Y también de Jesús recibimos vida eterna, porque en la cruz Él cargó con nuestra culpa y sufrió en nuestro lugar, y Él nos da vida eterna. La agua viva que Jesús dijo a la mujer, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Eso es nacer de nuevo, es ser una nueva creación. No es solo tomar agua en el desierto y después volver a tener sed. No, el agua que Jesús, la roca, ofrece a nosotros es mucho más grande que eso. Es agua viva, se convierte en fuente de agua de vida eterna en nosotros. Nacemos de nuevo, nos hacen nuevas personas, nos da vida eterna, nos hace que nosotros recibamos vida eterna y que también de nosotros salga, que brota eso para otros, de nosotros, que nosotros podemos compartir la vida eterna con otros. La morada del Espíritu Santo en nosotros es para nosotros y es para los demás. El agua que Jesús, la roca, da es vida eterna para nosotros. Jesús da vida a nosotros de la misma forma que dio vida a los israelitas. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando leemos esa historia del agua y la roca y Jesús y la vida eterna? Debemos recibir. Primero debemos recibir el agua. Debemos recibir el agua de vida eterna, el agua viva de Jesús. Si tú no has entrado en Cristo, mire, si nunca has tomado tu propia decisión como persona grande de arrepentirte, bautizarte, de entrar en Cristo, de obedecer el Evangelio, entonces cuando leo esa historia, aunque yo no supiera nada de ti, yo podría decir eso. Tú tienes sed. Tú tienes sed. Tú sabes que hace falta algo en tu vida. Y yo, por esa historia, te quiero decir, yo creo que el mensaje de esa historia para ti es que tú has vivido suficiente tiempo con sed. Jesús te ofrece agua viva. Te ofrece saciar esa sed por adentro. Tú puedes tener eso al entregarte a Jesús y aceptarlo como tu Señor y Salvador, por arrepentirte y bautizarte. En esa comunidad, cuando tú llegues al momento de decir, eso tengo que hacer yo, puedes decir a mí o a cualquiera de nosotros, yo quiero tomar mi decisión. Te puedes arrepentir, te puedes bautizar. En ese momento, lo que Jesús dijo a la mujer, se cumplirá en ti. Tú tomarás de Jesús, y eso se convertirá en ti en fuente de agua viva que brota para vida eterna. Y si ya has tomado esa decisión, si eres cristiano, ¿qué debes hacer tú? ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos vivir sumamente agradecidos. Sumamente agradecido, porque constantemente, sumamente debemos estar abrumados, agradecidos. Debemos agradecer y apreciar y glorificar y disfrutar y gozar de la vida que Dios nos ha dado, porque hemos recibido agua viva y se nos olvida. Vemos nuestra vida y empezamos a quejarnos otra vez y esto y el otro y se nos olvida. Yo tengo vida. Yo he recibido agua viva de la roca, de Jesús. Y yo tengo vida eterna dentro de mí. Increíble. No lo puede, comparado con eso, ¿qué me puede pasar en esta vida que me afecta? Nada, nada. ¿Por qué? Porque yo tengo vida dentro de mí, de Jesús. Debemos estar gozosos, debemos estar agradecidos. Y si tú dices, ok, yo sé que debo, en ese momento, después de leer esa historia, yo siento eso, yo sé lo que tengo y estoy feliz y agradecido, pero ¿cómo vivo agradecido? Déjeme darte tres cosas prácticas que podemos hacer, que debemos hacer, si vamos a vivir agradecidos y con gozo de la vida que hemos recibido de Jesús. Uno, debemos, ese agradecimiento, mire, se ve en nuestra adoración, se ve en cantar con abandono, con cantar, y mi voz es fea y no, ¿qué importa? Una persona que ha recibido vida eterna, agua de vida, y desde dentro brota, canta con gozo y le vale lo que piensan los demás que le escucha. Y eso no es solo los domingos cuando cantamos aquí, es cuando estamos en el carro mañana yendo a trabajo y cantamos y cuando llegamos a la casa y con la familia, debemos siempre estar cantando y cantando a Jesús, cantar con gana, con alegría. También ese gozo, ese agradecimiento se ve en compartir el agua de vida. Si tenemos agua que brota para vida eterna dentro de nosotros, esto fluye, ¿no? Y si yo he recibido esa vida, yo debería tener, buscar amistades que no son cristianos y abrir mi casa y crear amistad con personas lejos de Dios y hablarles el evangelio y pedirles estudiar, quiero estudiar, quiero paz con Dios, que debo buscar cómo compartir esa agua con otros porque ellos tienen la misma sed que yo tenía antes. Así vivimos agradecidos y uno más. Quizás el más práctico de todos. Si vivimos agradecidos por el agua viva, por la vida que Dios nos ha dado, si somos hijos de Dios, si tú has entrado en eso, no debemos quejarnos. No debemos quejarnos nunca con nada. ¿Por qué? Porque cada queja mía es una queja contra Dios, contra aquel que controla y ordena todo. Yo no debo quejarme. Debo agradecer. Debemos ser un pueblo que convierte sus quejas en el momento que están aquí en la mente, va a salir. Y aquí, antes de salir, debe convertirse en alabanzas. Gracias, Dios, por lo que me ha dado. Me acabo de golpear con Martín. Gracias, Dios, que tengo trabajo y martillo y otro pulgar que no he golpeado. Debemos convertir la queja en alabanza. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a cantar a Jesús. Si tu corazón está preparado, si eres cristiano, te invito a que pases y tomes la Santa Cena mientras cantamos. Está preparado en meses aquí en la frente. Solo pasa cuando deseas. En ese momento nosotros agradecemos y glorificamos a nuestro Salvador. Decimos gracias por tu cuerpo, a tomar el pan, morderlo. Tu cuerpo fue quebrado como yo estoy quebrando este pan con mis dientes. Gracias, Cristo. Y a tomar el jugo, decimos gracias, tu sangre fue derramada como yo estoy derramando ese jugo en mi boca. Tu sangre fue derramada en la tierra. Gracias, gracias por darme tu vida. Porque cuando la roca fue a la cruz, fue partido. Ahí es donde fluyó agua vida, viva para nosotros. Moisés pegó la roca. Nuestra roca Jesús fue quebrantado cuando murió. Y eso es lo que recordamos y agradecemos y celebramos, oramos. Dios Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por la agua viva que tú ofreces. Gracias, Señor. Gracias por Jesús y gracias por la cruz. En tu nombre oramos. Amén.